Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. España vota desde las 9 de la mañana. 36 millones y medio de españoles están llamados a las urnas. 1,5 millones de jóvenes lo hacen por primera vez. A esta hora está prevista la comparecencia de representantes del Gobierno con las primeras cifras de participación recogidas hasta las 2 de la tarde. Centro de datos, Laura Otón.
Pues así es, estamos a la espera de que salga la secretaria de Comunicación, Carmen Martínez Castro, y el subsecretario del Interior, Luis Aguilera Ruiz, para analizar esa participación. Hay que decir que en la página que el Gobierno ha habilitado para seguir esos datos, el porcentaje estaría en el 36,97%, pero estamos a la espera de que ese dato se confirme. En las pasadas elecciones generales, la participación a esta hora era del 37,88%.
Dato provisional, por tanto, ese 36,97% de los electores que habría depositado ya su voto hasta las 2 de la tarde. Son unas elecciones decisivas en las que la palabra más repetida es la incertidumbre. Desde el PP aspiran a seguir en Moncloa. Mariano Rajoy confía en una alta participación para que el PP continúe como la fuerza más votada.
Lo único que cabe esperar de una jornada como esta y lo que todos deseamos es que participe el mayor número de personas en las votaciones. Al fin y a la postre se trata de tomar una decisión muy importante, que todo el mundo vote libremente y con el conocimiento suficiente de causa, y al final, pues lógicamente, la gente elige lo que cree que es mejor para su país.
Pedro Sánchez se la juega, son sus primeras elecciones como candidato a la Moncloa, su futuro, su liderazgo está amenazado y no solo por sus oponentes políticos. La amenaza es también interna. Hoy el líder socialista ha hablado de cambio.
Creo que estamos ante una jornada histórica, creo que se huele a cambio y por tanto yo lo que animo es a acudir a las urnas, a que todos los españoles y españolas voten y que todos juntos con nuestro voto escribamos el futuro, el mejor de los futuros que queremos para nuestro país durante los próximos 4 años.
Dos fuerzas emergentes han lanzado un duro envite al bipartidismo. Las urnas van a decidir con qué fuerza. Lo que está claro es que serán dos partidos clave ante futuros pactos. El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, pedía una participación récord.
Creo que estamos viviendo unos momentos históricos, algunos en primera persona, por primera vez muchos que no vivimos la transición, estamos ante una segunda transición democrática, ante una nueva era, y eso implica una gran participación. Yo le pido a los españoles que vayan a votar en masa, que participemos y hagamos un récord histórico de participación.
Además de Ciudadanos, la irrupción de Podemos va a cambiar también el panorama político. Su candidato, Pablo Iglesias, hablaba de día histórico.
Estamos viviendo una jornada electoral histórica. A partir de esta noche, seguramente la historia de nuestro país cambia. Solo puedo desear la máxima participación.
Dos partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, sin representación parlamentaria en la pasada legislatura, amenazan la presencia en el Congreso de dos partidos que sí han estado los últimos 4 años en la Cámara, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia. El candidato de Izquierda Unida, Unidad Popular, Alberto Garzón, ha votado en Málaga, en el Rincón de la Victoria.
Hoy va a ser una noche muy especial, una noche muy interesante. Creemos que va a haber grandes sorpresas, creemos que Unidad Popular e Izquierda Unida vamos a ser una de esas sorpresas, pero desde luego al día siguiente vamos a seguir luchando por transformar nuestra sociedad, por mejorar nuestro país y por construir una sociedad más justa.
Y Unión Progreso y Democracia se presenta a estas elecciones con un nuevo líder, Andrés Herzog, que sustituyó hace unos meses a Rosa Díez al frente de UPyD. También hacía un llamamiento a la participación.
Bueno, nosotros aspiramos a mantener nuestra presencia en el Congreso y creo que cuanto más mayor sea, mejor, obviamente. Si puede ser un grupo parlamentario, mejor, pero lo importante sobre todo es que se oiga la voz de UPyD en el Congreso de los Diputados, que yo creo que es una voz distinta al resto y muy necesaria en España.
Otro de los candidatos al Congreso, el número uno de la lista de Vox, ha sido hoy noticia por un acontecimiento muy feliz al margen de las elecciones. Es Santiago Abascal, candidato de Vox, que hoy ha sido padre.
La verdad que ya es el cuarto y pues ha sido una gran casualidad que nazca precisamente el día de la jornada electoral. Estoy muy, muy contento y bueno, yo de alguna manera ya he ganado hoy. Ahora esperemos que venga con un escaño debajo del brazo.
Es la gran anécdota de esta jornada electoral en la que se han producido los habituales problemas a la hora de configurar las mesas. El caso más llamativo lo encontramos en Ibiza. Allí no se han presentado ni los titulares ni tampoco los suplentes. Y cuando eso ocurre, ocupan la mesa los primeros que acuden a votar. Lo contaba la delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer.
Ha sido en el Colegio Vara del Rey de Santa Antonia de Portmany, donde en una de las 5 mesas que hay constituidas no se ha presentado ni el presidente, ni sus 2 suplentes, ni los vocales, ni sus 2 suplentes.
En Badajoz, la vocal de una mesa no ha podido presentar su acreditación. Se la había tragado su hija, la pequeña está bien, lo contaba en COPE su padre.
Ha sido una cosa extraña. una niña con un año pues absorbe todo lo que puede.
Y se está convirtiendo en un clásico de estas elecciones, de toda jornada electoral. Los vecinos de Villarroya en La Rioja son los más rápidos. Cierto es que hoy solo había 6 electores, pero han votado todos en tan solo un minuto. Lo contaba en COPE el alcalde de Villarroya, Salvador Pérez Abad.
Ahora mismo han salido la gente de misa, que viene el cura a las 9:30, y la gente que es del pueblo, que no está empadronada aquí, pues vienen pues nada más como de una cosa de cortesía, ¿eh? ¿Qué habéis votado? ¿Qué tal va la mañana? Pues tal, pues cual.
En cope.es, en las aplicaciones móviles, en las redes sociales y a partir de las 7:30 en el especial comandado por Carlos Herrera, pueden seguir todos los detalles de esta jornada electoral aquí, en la cadena COPE. Domingo de elecciones, marcado también por los incendios en la cornisa cantábrica. Al menos un centenar de focos siguen activos en Asturias. Más de 200 efectivos de bomberos, además de la unidad militar de emergencias, luchan hasta ahora contra el fuego, que afecta en especial a la zona de Cangas del Narcea y El Franco. Un vecino nos contaba cómo veía las llamas avanzar hacia su casa.
Y con la gente ya diciendo que se quemaban las casas, Y nada, fuimos para allá unos cuantos, y a base de manguera y con tractores, con todo, fuimos apagando el fuego.
Esto en Asturias. En Cantabria siguen activos 30 focos, la mayoría controlados, y en Navarra un centenar de militares tratan de sofocar el fuego en el monte de Iganchi. Así viene este domingo 20 de diciembre, marcado por las elecciones, marcado también por los incendios en el norte, pero es un día en el que están pasando muchas más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Paloma Estrada. Kenia confirma la existencia de una bomba en un avión evacuado de Air France.
Las autoridades kenianas han confirmado que el artefacto encontrado en el baño del aparato es una bomba. El avión, que viajaba de Mauricio a París con 473 personas a bordo, tuvo que aterrizar de emergencia esta mañana en Mombasa.
En Almería, la policía ha detenido a un hombre por clavar un cuchillo en la cara a un policía nacional.
El agente acudió a socorrer a una mujer que estaba siendo insultada por un individuo. Este le apuñaló presuntamente en la cara. El policía tuvo que ser atendido en el hospital, pero ya ha sido dado de alta.
Una mujer tira 6.000 euros a un contenedor de ropa usada en un descuido.
La policía local de Ciudad Real ha ayudado a una vecina a recuperar el dinero que había dejado por error en una prenda de ropa que tiró a un contenedor.
Afortunadamente los ha podido recuperar. El Papa Francisco aplaude la resolución de la ONU para iniciar la paz en Siria.
Tras el rezo del Ángelus, el Santo Padre ha instado a proseguir con impulso el camino hacia el cese de la violencia y a una solución negociada que lleve a la paz.
El cerebro del caso Malaya vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados.
Será su primera aparición pública desde la sentencia del caso Malaya en 2013. Esta vez, Juan Antonio Roca, camino de cumplir 10 años en prisión, vuelve a ser juzgado mañana por un delito de malversación de caudales públicos en la desaladora de Marbella.
Los niños de San Ildefonso calientan ya sus voces.
9 niñas y 12 niños se preparan para el ensayo general que será mañana. Su ilusión, desde luego, es cantar el gordo, que saldrá de las 100.000 bolas con los números y de las 1.807 con los premios en el Palacio Real de Madrid.
En deportes, el Barça, campeón del Mundialito de Clubes. Un título más para sus vitrinas, Alex Alguero.
El quinto del año, tras derrotar por 3-0 al River Plate argentino, con 2 goles de Luis Suárez y 1 de Leo Messi. El uruguayo fue nombrado mejor jugador del torneo. En fútbol, esta tarde se disputan 5 partidos de la 16ª jornada de Liga. A las 4 el Madrid Rayo, a las 6:15 3 el Real Sociedad Villarreal, el Athletic Levante y el Granada Celta, a las 8:30 el Málaga Atlético de Madrid. Además, Carlo Ancelotti será el entrenador del Bayern de Múnich hasta 2019, tras anunciar el conjunto alemán su fichaje y la salida de Pep Guardiola, que seguirá al Manchester City. El Zaragoza ha destituido a Ranko Popovic. En la Liga Endesa ha terminado un partido con victoria del Valencia en Manresa. Están en juego el Murcia Gran Canaria y el Andorra Real Madrid.
Enhorabuena para todos los culés. Domingo de elecciones a las puertas del invierno. Han bajado las temperaturas, aunque el tiempo sigue siendo muy agradable para estas fechas. Ana Palacios.
Si han bajado las temperaturas, toca salir abrigados esta tarde a votar. Además, se esperan lluvias a lo largo del resto del día en varios puntos, especialmente en el oeste peninsular, en la costa gallega, en Cantabria, País Vasco, en el este de Castilla y León, Extremadura, oeste de Andalucía y en las Islas Canarias. Para mañana lunes siguen bajando los termómetros y también seguirá lloviendo. Con especial fuerza lo va a hacer en Canarias, aunque tampoco podemos descartar precipitaciones ocasionales en el Cantábrico y en los Pirineos.
Son las 3 menos 20, las 2 menos 20 en Canarias. España vota, se lo cuenta al minuto la cadena COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este domingo, España vota y COPE te lo cuenta.
Quieren que no gobierne el Partido Popular.
Sentimos orgullosos del Partido Socialista.
Desde las 7:30 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
De la trascendencia, de la importancia de estos comicios.
Con los mejores analistas, con Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro de Datos. Ángel Expósito desde las sedes de los partidos. Y José Luis Pérez pendiente de la última hora. Este domingo, España vota y COPE te lo cuenta. También en cope.es, redes sociales y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Comida con los compañeros de trabajo, con los amigos, cena con los hermanos, con los suegros, uff. Necesito mi día Nutrigen.
Estas Navidades Nutrigen quiere que seas feliz. Que disfrutes de la buena mesa, pero que equilibres tu dieta. Descubre cómo descargándote gratis la aplicación de Nutrigen Service para iOS y Android. Recibirás en tu smartphone una dieta mediterránea muy rica y muy sana que puedes personalizar y cambiar a tu gusto. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Síguenos en Facebook y Twitter. Visita nuestro blog en nutrigenservice.com.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Primera parada en el centro de datos. Allí ofrecen las cifras de participación hasta las 2 de la tarde. A esa hora ha votado cerca del 37%, sería un punto menos que en las generales de 2011. Centro de datos, Laura Otón.
Pues así es, ahora mismo la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, y el subsecretario del Interior, Luis Aguilera Ruiz, están analizando esa participación, están desgranando comunidad autónoma por comunidad autónoma, y como bien dices, Antonio, a las 2 de la tarde ha votado el 36,94% de los electores, de los españoles, con derecho a voto. Nada que ver con ese 37,88% que a esa misma hora, a las 2 de la tarde, votó en las elecciones de 2011. Escuchamos en directo su comparecencia.
36,12% frente al 43,95% de 2011, por tanto, un 0,83 punto porcentual inferior.
Son palabras del subsecretario del Ministerio del Interior, que a esta hora en el centro de datos desgranan los datos de participación, las cifras de participación hasta las 2 de la tarde. Como decimos, han votado el 36,94% de los electores. Eso supone un punto menos que en las generales de 2011. Vamos a volver enseguida al centro de datos. Hacemos un recorrido ahora por todos los colegios electorales en los que han votado los principales candidatos. Allí se han encontrado con un micrófono de la cadena COPE. Rajoy aspira a mantenerse en el Palacio de la Moncloa. Ha votado en Aravaca, en Madrid, y allí ha estado María Daván.
Mariano Rajoy y su esposa Elvira Fernández llegaban a su colegio electoral a las 11 menos 20 de la mañana y el presidente animaba a los españoles a realizar el acto más democrático de todos, votar.
Y al final, pues lógicamente la gente elige lo que cree que es mejor para su país. En este momento me dicen que está votando mucha gente, lo cual es muy reconfortante y que no hay mayores incidentes dignos de señalar.
Rajoy almuerza hasta ahora con su familia y por la tarde acudirá a la calle Génova para seguir allí la noche electoral.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se estrena en unas elecciones generales. Hay ruido de sables interno en el PSOE. Sánchez confía en acallarlo esta noche, dando la vuelta a unas encuestas poco favorables. Sánchez, Pedro Sánchez, ha votado en Pozuelo de Alarcón, Susana Moneo.
El líder socialista votaba a las 11:10 de la mañana, iba acompañado por su esposa, vestida de rojo, que tenía que votar en otra mesa. El líder socialista enseñaba su papeleta antes de meter el sobre en la urna y animaba a los españoles a votar para hacer posible el cambio. No ha querido ir más allá ni aventurarse a un resultado.
Estamos en una jornada histórica, huele a cambio. Y honestamente creo que necesitamos gobiernos que piensen en la mayoría de españoles y españolas, y por eso que nadie se quede en casa. Todos vamos a escribir con nuestro voto el futuro de nuestro país para los próximos años y generaciones.
Fuentes de su equipo se muestran convencidos de la victoria. Aseguran que el PP va a caer estrepitosamente. Le auguran una caída de 20 puntos. Esta tarde Sánchez va a pasarla con su familia. Verá algunos partidos de básquet, aunque estará en permanente contacto con su equipo, hasta que alrededor de las 7 de la tarde llegue a su despacho en la cuarta planta de Ferraz.
Lo que parece claro es que el bipartidismo va a ceder una parte importante de su poder. La noche electoral va a ser muy tensa y también se espera muy, muy larga. Todo apunta a que serán clave los pactos postelectorales. El líder de Ciudadanos hablaba hoy de ilusión. Albert Rivera ha votado en Hospitalet de Llobregat, con él Ángela Sánchez.
Albert Rivera ha pedido a todos los españoles que salgan a votar para participar en el momento histórico que vive España, en el que por primera vez, dice el candidato de Ciudadanos, puede cambiar el mapa político español.
Un día importantísimo para la democracia española. Yo creo que hoy estamos obligados a participar, a llenar las urnas de ilusión, que la ilusión venza al miedo, que la esperanza sea más fuerte que la resignación. Creo que estamos viviendo unos momentos históricos, algunos en primera persona, por primera vez muchos que no vivimos la transición. Estamos ante una segunda transición democrática, ante una nueva era, y eso implica una gran participación. Yo le pido a los españoles que vayan a votar en masa, que participemos y hagamos un récord histórico de participación.
Tras desayunar en Hospitalet con su pareja, Rivera ha viajado a Madrid, donde seguirá el resto de la jornada electoral junto a su equipo.
El último en votar ha sido Pablo Iglesias. Lo ha hecho en el madrileño barrio de Vallecas. El líder de Podemos dice que no está nervioso porque ha hecho los deberes. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Iglesias llegaba en torno a las 12:30 al Instituto Tirso de Molina de Vallecas para votar, pero la expectación era tal que ha tardado 10 minutos en llegar hasta su mesa. El líder de Podemos ha dicho luego que está tranquilo y feliz porque es un día histórico.
Estamos viviendo una jornada electoral histórica. A partir de esta noche, seguramente la historia de nuestro país cambia. Solo puedo desear la máxima participación.
Entre las decenas de medios, algunos de ellos internacionales, Iglesias repetía el mensaje en inglés.
I feel very good. I feel very comfortable today. Today is a very important and historical day for our country. I'm sure that the citizens are going to give a lesson of democracy.
A primera hora de la tarde, Iglesias y el resto de su equipo se van a trasladar al Teatro Goya de Madrid para seguir el recuento electoral.
Gracias, Alberto. Podemos no solo amenaza con arrebatar poder al PSOE en el Congreso, también se han centrado en Izquierda Unida. Su líder, Alberto Garzón, candidato de Unidad Popular, espera una máxima participación que le lleve a ser la sorpresa de esta noche electoral. Ha votado en el Rincón de la Victoria, en Málaga, y allí ha estado Mónica García.
Acompañado de su padre y de una amplia comitiva de su equipo de campaña, el candidato de Unidad Popular, Izquierda Unida, ha sido de los más madrugadores. A las 10 de la mañana, Alberto Garzón ejercía su derecho al voto en un día marcado, dice, por la ilusión y por el trabajo bien hecho.
Yo estoy calmado, y lo cierto es que contamos con mucha gente, con mucha ilusión por este proceso. Insisto, ha sido una campaña muy ilusionante, muy emotiva, y creemos que vamos a dar la sorpresa. Por lo tanto, el día de hoy es un día tranquilo, pero desde luego probablemente cuando empiece el recuento esta tranquilidad pues se transforme en esas sorpresas, en esa ilusión.
Alberto Garzón no se pone techo. Confía en que hoy saldrá fortalecido su grupo parlamentario y que los datos que las encuestas dan a Unidad Popular Izquierda Unida van a ser superados por la realidad. Esta noche seguirá los resultados electorales desde la sede del partido en Madrid.
Unión, Progreso y Democracia ha tenido 5 diputados en el Congreso durante la pasada legislatura. Las encuestas vaticinan que saldrá de la Cámara. Se resiste su candidato Andrés Herzog, ha votado en Madrid y con él ha estado Paloma Estrada.
Andrés Herzog pide a los ciudadanos que sean exigentes con los políticos y que les examinen por sus hechos y no por sus promesas. El candidato de UPyD es optimista y confía en mantener la presencia en el Congreso.
Yo tengo sensaciones muy positivas, personales, de lo que percibo a nivel de calle. Yo creo que no solo que va a haber una altísima participación, sino creo que nos van a dar la confianza los españoles.
Confianza pide Herzog para que la voz de UPyD se siga escuchando en el Parlamento.
Volvemos al centro de datos. Lo contábamos hace unos minutos. La participación a las 2 de la tarde es del 36,94%. Eso supone un punto menos a la misma hora en las elecciones generales de 2011. Centro de datos, Laura Otón, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Antonio. Pues así lo acaba de confirmar la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, y el subsecretario del Interior, Luis Aguilera Ruiz, analizando esa participación, como dices, que rondaba a las 2 de la tarde en el 36,94%. La página web del Ministerio, que el Ministerio del Interior ha habilitado para conocer esos datos de participación, lo sitúa en el 37,02%, pero los datos oficiales del Gobierno sería ese 36,94% a las 2 de la tarde. A esta hora, las comunidades donde ha sido más alta la participación han sido Cantabria, Valencia y La Rioja, superando el 40% de participación.
Gracias, Laura Otón. Nos quedamos, por tanto, con ese dato oficial que han dado desde el Gobierno, ese 36,94% de electores que ha votado ya a las 2 de la tarde. En el capítulo de anécdotas ya les hemos contado que el candidato de Vox, Santiago Abascal, ha sido padre en este 20 de diciembre, domingo de elecciones, con un pan debajo del brazo. Ya veremos si también con un escaño. Como es habitual, los más tempraneros en ir a votar los encontramos en un pueblo de La Rioja. Se llama Villarroya y hoy han batido su propio récord. COPE Logroño, Rocío Ruiz.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Algo así habrán pensado los vecinos de Villarroya, que solo han necesitado un minuto para cerrar su jornada electoral. Eran las 9:01 cuando los 6 vecinos del municipio riojano de Villarroya ya habían votado, todos ellos de forma presencial. 3 formaban la mesa electoral y los otros 3 eran suplentes. Hoy han batido su propio récord. Su alcalde, Salvador Pérez, nos ha contado cómo viven la jornada electoral.
Ahora mismo han salido la gente de misa, que viene el cura a las 9:30, y la gente que es del pueblo, que no está empadronada aquí, pues vienen, pues nada más como de una cosa de cortesía, ¿eh? ¿Qué habéis votado? ¿Qué tal va la mañana? Pues tal, pues cual.
En Villarroya siguen ostentando el título de los más madrugadores. Las personas que viven en este municipio riojano, 2 gemelas de 32 años y el resto jubilados, han ganado tiempo al reloj y han vuelto a entrar en nuestra página de curiosidades.
Preparados, listos ya, qué bueno, visto y no visto. Gracias, Rocío. En un minuto habían votado todos los electores de Villarroya, todo lo contrario que en un colegio de la isla de Ibiza. Allí se ha tardado más de cuarto de hora en constituir la mesa porque no se ha presentado ni el presidente ni los vocales. Redacción de la cadena COPE en Baleares, Cristina de Ahumada.
Los 3 primeros ciudadanos que han acudido a votar en el Colegio Vara del Rey de Ibiza han constituido esta mesa al no presentarse ni presidente, ni vocales, ni suplentes. Ha quedado habilitada a las 9:17 de la mañana. Teresa Palmer es la delegada del Gobierno en Baleares.
Ha sido en el Colegio Vara del Rey de Santa Antonia de Portmany, donde en una de las 5 mesas que hay constituidas no se ha presentado ni el presidente, ni sus 2 suplentes, ni los vocales, ni sus 2 suplentes.
Esta ha sido la única incidencia normalidad en el resto de colegios electorales del archipiélago.
Y cuando no acuden ni el presidente, ni los vocales, ni tampoco los suplentes, pues los primeros que acuden a votar tienen que quedarse en la mesa. En Badajoz, una vocal no ha podido enseñar su credencial. Su hija le ha jugado una mala pasada. ¿Qué es lo que ha pasado, COPE Badajoz? José Luis Lorido.
Sergio Álvarez se presentaba esta mañana en el colegio Enrique Iglesias con cierta preocupación. Su hija, de apenas 1 año de edad, se comía en la noche de ayer parte de su citación para ser vocal de la mesa número 3.
La dejé encima de la mesa, el bebé de 1 año, mi hija, la cogió, la demolió y vine para acá porque yo sabía, lo leí, que estaba el día 20 a las 8 de la mañana como primer vocal. Yo es la primera vez que vengo a una mesa electoral y no sabía yo cómo funcionaba esto.
Afortunadamente, todo pudo solucionarse y lo más importante, la niña se encuentra en perfecto estado de salud.
Esa es la mejor noticia. Problemas también para constituir una mesa del municipio sevillano de Cantillana. Al presidente le han robado el vehículo al presidente de una mesa y ha llegado tarde. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Ha sido lo más llamativo del inicio de la jornada electoral en Andalucía. Fue en Cantillana, localidad de la provincia de Sevilla de unos 10.000 habitantes, donde la apertura de uno de los colegios sufrió el mayor retraso hasta que se volvió a completar toda la documentación que le habían quitado al representante de la administración al robarle el coche. También en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, hubo retraso porque faltaron todos los miembros de una mesa. Se solucionó con los suplentes de otra mesa electoral.
Cerramos capítulo de anécdotas en Zaragoza. El alcalde de la capital, Maña, finalmente ejerce como presidente de una mesa, aunque no era el titular. ¿Qué es lo que ha pasado? COPE Zaragoza, Marta López.
El alcalde de Zaragoza era primer suplente. Se ha levantado a las 7:30, ha desayunado, ha llegado a las 8 a su colegio electoral y su nombre ya estaba colocado como presidente. Pedro Santisteve asegura que en ningún momento pensó en plantear ninguna excepción.
Sí, toca, ¿no? Ya está. Ya nos hemos hecho la idea. Me ha tocado con 2 vecinas estupendas y ahí estamos, entre votación y votación, haciendo risa.
La imagen del alcalde en la mesa es curiosa, pero Santisteve habla de normalidad.
Si estoy en mi barrio, ¿qué me van a decir? ¿No? Estoy de vecino, estoy de como un vecino más, ¿no? Aquí lo llevamos todos con normalidad, ¿no? Les hace gracia, ¿no? Igual le choca un poco, ¿no?
Santisteve tendrá que esperar a que cierren los colegios electorales para votar y una vez hecho el recuento de su mesa, tendrá que llevar las papeletas a la Junta Electoral.
La cadena COPE ha preparado un gran despliegue de medios técnicos y humanos en todos los puntos de la noticia. En la sede de todos los partidos va a haber un micrófono azul de esta casa, programa especial que arrancará a las 7:30 de la tarde, comandado por Carlos Herrera. Cuéntanos, Isabel Vidal.
España está votando en unas elecciones históricas y todo lo que pase en esta jornada electoral lo puedes seguir en antena y también en cope.es, en la aplicación móvil y en las redes sociales. La programación especial de COPE con Carlos Herrera a la cabeza empezará a las 7:30 y terminará pasada la medianoche. Junto a Herrera estará el jefe de informativos, José Luis Pérez, muy atento a la última hora. Habrá más de 12 conexiones en directo. Juan Pablo Colmenarejo estará en el centro de datos analizando el escrutinio a medida que avance la noche, mientras que Ángel Espósito visitará las sedes de los partidos entrevistando a los principales protagonistas de la jornada. Para analizar todo lo que pase, Carlos Herrera estará acompañado de Salvador Sostres, David Gistau, Jorge Bustos y Fernando Jáuregui. También estará el director de Sigma 2, Manuel Mostaza. En definitiva, un despliegue sin precedentes con más de 50 profesionales y 5 horas de radio en directo para contar todo lo que pase en este domingo de elecciones.
2:54, 1:54 en Canarias, estamos en la cornisa cantábrica, varios los incendios siguen activos hasta ahora en Asturias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Indudablemente la Navidad va ligada a la infancia, pero también a la adolescencia, a las cenas de Nochebuena en casa, familia migrante y por lo tanto familia unida o particularmente bastante unida y con costumbres propiamente andaluzas. Mucha gente, la casa calentita y olor a comida y mucha cordialidad.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
Feliz Navidad.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Domingo electoral en el que seguimos muy pendientes de los incendios en el norte de España. La zona más castigada con numerosos focos activos a esta hora es el Principado de Asturias. Redacción de la cadena COPE en esta comunidad. Inmaculada Rivas.
400 personas siguen trabajando entre personal del Principado y el Ejército. El Franco es el concejo más afectado y hasta allí se ha desplazado el presidente del Principado, Javier Fernández.
Ahora lo que debemos centrarnos todos y fundamentalmente en apagar esos incendios. Ahora yo creo que están controlados. Ahora ya definitivamente apagar y bueno, luego tiempo habrá de ver cuáles han sido las causas.
Los vecinos, sin embargo, tienen claro que son fuegos provocados.
Yo creo que sí. Fuego con una velocidad impresionante avanzaba, desmonte separado, yo no sé. Sí, con carreteras por el medio, sí. Unas cosas raras.
No hay daños personales y materiales desde la costa hasta el interior y con olor a quemado en toda Asturias.
El fuego ha atacado también varios puntos de Cantabria. ¿Cómo están las cosas en esta comunidad COPE Santander? Gerardo Cisniega.
Aunque la situación ha mejorado, Cantabria sigue en alerta por el fuego. A esta hora ya están controlados los 17 focos activos en el Valle de Cabuérniga y mejora también la situación en Liébana. La intervención de la Unidad Militar de Emergencias esta madrugada y la aparición de la lluvia por la mañana ha ayudado a controlar algunos de los focos, aunque todavía queda mucho por hacer. El comandante Prego es miembro de la UME.
La situación, debido a las lluvias intermitentes, ha mejorado, aunque se espera que a lo largo del día de hoy esas lluvias remitan y la temperatura y el viento vuelvan a provocar que los focos que se produjeron durante el día de ayer pues se puedan reproducir.
El fuerte viento sur que ha soplado estos días ha sido el causante de la mayoría de los incendios, aunque la situación ha mejorado, como decimos, en estos momentos 150 efectivos siguen trabajando en la región para sofocar los 30 incendios que siguen activos.
Problemas también en Navarra, en concreto en el monte Iganchi. En este fuego trabaja la Unidad Militar de Emergencias. COPE Pamplona, Esther García.
Un incendio que ya está controlado pero no sofocado. Todavía continúan las labores de extinción de este fuego que se declaró ayer por la tarde y que por el momento ha afectado a 250 hectáreas de zonas arboladas de Iganchi y Lesaca y también a dos caseríos de la zona que han tenido que ser desalojados pero no se han visto finalmente alcanzados por el fuego. Desde primera hora de la mañana medios aéreos y terrestres junto con la Unidad Militar de Emergencias trabajan para poder sofocarlo. También han tenido que intervenir en las labores dos helicópteros del Gobierno de Navarra y un hidroavión del Ministerio de Agricultura. Colaboración total entre el Gobierno foral y el Gobierno central en este incendio, algo que ha agradecido hace una hora la presidenta del Gobierno, Usue Barcos.
Salimos al exterior, nueva amenaza terrorista. Kenia ha confirmado la existencia de una bomba en el Boeing 777 de Air France, obligado a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Mombasa. Iba a destino a París y viajaban 473 pasajeros a bordo. Corresponsal Asunción Serena.
El avión de Air France procedente de la isla Mauricio debía llegar esta mañana a Charles de Gaulle, pero se ha visto obligado a aterrizar en el aeropuerto de Mombasa, en Kenia. Uno de los pasajeros ha descubierto en uno de los servicios un paquete sospechoso y por prudencia el piloto ha solicitado inmediatamente un aterrizaje de urgencia a las autoridades kenianas, explicando a los 459 pasajeros que transportaba que debían aterrizar a causa de un problema técnico. Según France Info, se trataría de una bomba ficticia elaborada a partir de diversos objetos repartidos en sacos que transportaban dos personas de la misma familia. El ministro del interior keniano, Joseph Kansedi, ha indicado que varios de los pasajeros están siendo interrogados para intentar comprender qué ha podido ocurrir. Todavía no hay información oficial sobre la naturaleza del paquete, aunque expertos en explosivos y el Departamento de Investigación Criminal trabaja para comprobar si contenía explosivos.
Viene bien un poco de música en esta intensa jornada electoral del domingo 20 de diciembre. Son Maldita Nerea, que hoy actúan en el Palacio de los Deportes de Madrid, en el Barclays Center. Lo hacen dentro de su gira Mira Dentro, que les ha llevado ya por media España. En un minuto actualizamos la información en este mediodía COPE. En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción, Ana Palacios.